Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio.
Qué lindo que es arrancar con versiones diferentes de nuestras canciones. Salve Argentina, Samba nos la está regalando. Un poquito más, a ver, Jorge. Jorge Aguayo, nuestro operador, Caro está en la producción. Nosotros arrancamos un nuevo programa de Radio Escuela, ¿sí? www.seguimoseducando.gov.ar. Allí encuentran todo el material complementario de estas clases, si se quiere, radiales. De 9 a 10, ustedes escucharon hace un rato el nivel inicial, de 10 a 11 primer grado. Nosotros estamos segundo y tercer grado hasta las 12 del mediodía, los acompañamos. De 2 a 3 de la tarde, cuarto y quinto grado, de 15 a 16. Sexto y séptimo grado, de 16 a 17 secundaria básica y de 17 a 18 la secundaria orientada. ¿Cómo le va, Barbie? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Estaba pensando que esto es como mantener a los chicos, ser un vehículo para mantener a los chicos en situación escolar, en situación de escuela. Si bien nosotros aquí no reemplazamos a la escuela, simplemente acompasamos, acompañamos hasta que puedan los chicos volver a la escuela.
Sí, me llama mucho la atención la cantidad de mensajes del interior del país.
Sí, sí, mira, lo acabas de decir y me diste un pie perfecto, como si lo hubiésemos preparado, porque nos escribió Lucas José de San Miguel en la provincia de Tucumán. Ah, porque nosotros habíamos preguntado de qué cuadro eran los chicos hace unos días. Soy de Racing, dice. Besos a mi maestra Diana. ¿Sí?
Ah, qué lindo.
Lucas José de San Miguel de Tucumán. Sí, como decías vos, desde las distintas provincias nos escriben, nos dejan mensajes y nos hacen sentir acompañados, ¿no? 11-25-12-0896. 11-25-12-0896. Ahí nos mandan mensajes escritos a este WhatsApp o nos dejan mensaje de voz. Vamos a arrancar. Estamos por Radio Nacional, la M870.
Claro.
Y sus 49 repetidoras en todo el país. Así que llegamos a cada rinconcito de la República Argentina. Hablando de eso, me deja, antes de meternos en matemática, que va a ser de lo primero que vamos a hablar, mencionarle alguna de las radios que nos están acompañando. Le cuento dos ahora y después dos más. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 de Córdoba. Un saludo a esta emisora. Luca 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana Popular Marco Juárez, está en el sudeste de Córdoba. Ahora sí, nos metemos en matemática, vamos a los números.
Bueno.
Primaria, matemática.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a jugar. ¿Estás preparado?
Sí, por supuesto, siempre, siempre estoy preparado. Si es para jugar, aquí estoy. Matemática,
porque
pero bueno,
la
vamos.
Mejor manera de aprender matemática es jugando. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Bueno, antes voy a contar un poco de qué se trata este juego y un poco el origen de este juego que vamos a aprender hoy y vamos a compartir con los chicos y las chicas de segundo y tercer grado.
Perfecto.
Bueno, primero, como siempre, y ya saben, los que están escuchando, las que están escuchando, agarran lápiz y papel y anotan todo lo que vamos diciendo para no perderse, para poder seguirnos. Y hay que estar muy atentos y atentas.
¿Usted quiere que yo le haga una introducción a esto?
No,
¿necesita
no.
mi participación?
Usted escuche ahora.
No, porque levantaba la mano porque necesitaba ir al baño. ¿Puedo ir al baño?
No, no, nada de ir al baño, ahora atento. Atento a lo que dice la señora.
Dale.
Esto, primero les voy a contar una historia. La historia de un nacimiento, pero no la de cualquier nacimiento. Les voy a contar la historia del nacimiento de un juego.
Sí.
La Generala y otro juego que se llama Alalay. La historia de la Generala comienza hace mucho, mucho tiempo. Más de 100 años. Cuenta que una fría noche de invierno, dos amigas españolas...
Ah, bueno, nos vamos a casa, nos vamos a casa.
Estaban tomando algo al calor del fuego. Inventaron un juego con 6 piedritas redondas que estaban por ahí. Cada una tenía un color: rosa, negra, blanca, gris, verde y azul. A cada una le pusieron un valor, es decir, un número. La rosa valía 1, anote.
Sí.
La negra 2, la blanca 3.
Pero rosa 1.
La gris 4.
No, pará, pará.
Igual te estoy haciendo...
La negra 2.
Es la historia.
Ah, no anoto entonces. Ah, bueno, entonces.
Pero, ¿viste?
¿Anoto o no anoto?
No. Es la historia, presta atención, ¿viste? No estabas atento. Bueno, a cada una le pusieron un valor, es decir, un número. La rosa valía 1, la negra 2, la blanca 3, la gris 4, la verde 5 y la azul 6.
Sí.
La regla que inventaron fue que las tiraban al aire y trataban de agarrar con la mano. Por ejemplo, a veces se quedaban con la azul, que valía 6 puntos, y la blanca, que valía 3. Y sumaban 9. 9 puntos en una tirada. Pero otras veces se quedaban con la rosa, que valía 1, la negra, que valía 2, y la azul, que valía 3. Y sumaban 6 puntos. Es decir, que tener muchas piedras no necesariamente te hacía ganar. De hecho, ganaba el que sumaba más puntos en cada intento de acuerdo al valor de las piedras. Había piedras más valiosas que otras. Cuenta la historia que este par de amigas se la pasaban viajando para vender cosas. Fue en uno de esos viajes que conocieron a un artesano de marfil. Este artesano fabricó para ellas 5 cubos blancos, los primeros dados, y les graba un número del 1 al 6 en cada cara. Así nacen los primeros dados de la historia, como los que traje hoy yo.
A ver,
a ver el ruido de los dados.
Sí. Acá está.
A ver, a ver.
Cubilete se llama esto, ¿no?
Cubilete y dados.
Espere, que había que decir, caen en la mesa y hacen ruido.
A ver, a ver, a ver.
A ver, vamos.
Esa, muy bien, ahí están los dados.
Saqué 2 unos... 2, 4 y un 3. Acá me conviene hacer 4 por 4, ¿no?
Sí. Ahora le cuento una cosa más.
Yo estoy como loco, quiero jugar.
Bueno, pero espera, paciencia.
Sí.
Aunque se empezó jugando con vasos de vidrio, como se rompían todo el tiempo, se empezaron a fabricar vasos de cuero de vaca. Medio,
sí.
Y ese, como el tuyo, que es de plástico. Porque imagínate un vaso de vidrio.
Sí.
Se rompe todo. Bueno, y otra cosa más te voy a contar. Cuando los conquistadores españoles llegaron a nuestra región, traen los dados y en Bolivia inventan el alalay, una versión reformada de la generala. Bueno, dicho todo esto,
sí.
Una vez que ya te conté esta historia, vamos a jugar a la generala.
Dale,
¿te parece?
Dale.
No, para. Tranquilo.
Dale, déjame jugar.
Estás muy ansioso, porque antes de jugar,
yo te puedo asegurar que cada chico de segundo y tercer grado que nos está escuchando en cada lugar del país está desesperado, que quiere jugar y no te quiere escuchar más.
Falta algo muy importante. Las instrucciones para jugar.
Ah, bueno, dale.
¿Sí?
Dale.
Ahora sí.
Sí.
Si no, no se puede. Instrucciones para jugar a la generala. Anoten todo, así lo pueden jugar en casa, ¿sí? Cantidad de jugadores, 2 o más.
Sí.
Materiales. 5 dados, ¿tenés?
A ver. Sí, 5 dados.
Una tabla de registro de puntajes para cada jugador. O sea, un lápiz y un papel para anotar.
Sí. O en el celu se puede anotar ahora, ¿no?
Bueno, pero no
tenemos antigua.
En un papel, sí. Y bueno, opcional, un vaso de plástico para colocar los dados. O también, si no tenemos vaso, ¿dónde lo podemos hacer? Así, en la mano.
En la mano, como estaba haciendo yo recién. Pero en la mano, ¿sabés qué? Primero con alcohol en gel.
Muy bien.
Y si no, con agua y jabón.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, en cada tiro deberá elegir qué dados deja... perdón, reglas del juego, me faltó algo. Cada jugador en su turno podrá tirar los dados hasta 2 veces.
¡Apa!
Bien. Ahora sí, en cada tiro deberá elegir qué dados deja en la mesa según el número que decida anotar y puede ser todos o algunos y volverá a tirar el resto de los dados. ¿Ahí se entendió?
Sí, igual vamos aprendiendo sobre el juego mismo. ¿Va?
Hace una tirada.
Tiro.
Tenés que elegir con qué número vas a jugar.
Voy a jugar con el número 3, porque salió 2 veces 3, una vez 2... No, 2 veces 2 y 4, ¿sí?
Bueno, ¿con cuál vas a jugar?
Y con el 3, me conviene,
bien,
¿no?
Bien, te conviene,
porque puedo multiplicar.
Sí.
Claro. Y ahora tiro con los 3 que me quedaron.
Exacto.
Y si tengo una alternativa mayor a esa, me quedo con esa, ¿no?
Claro.
4, 5 y 3. No, me quedo con la primera tirada.
Bueno, así que vas a anotar cuánto al 3.
3. Con lo cual es 9, ¿no?
Sí, tenés 3 dados de 3.
Sí, pero este es de la segunda tirada, ¿lo puedo
no
contar?
No importa, lo sumás ahí.
Perfecto.
Bien, entonces 3.
No tuve infancia, quiero que lo sepan.
3 al 3.
9.
Perfecto, muy bien.
Bueno, ahora tiras vos, va.
Dale.
Ahí va, tomá. Ahí va Barbie. Barbie, un 5, un 4 y 2, 2. Y un 1 además. ¿Vos qué haces?
Y los, con los dos, vamos con los dos.
¿Con los dos números 2?
Sí.
Vamos. No sé si te negocio, ¿eh? Ahora un 5 y un 1. Mm, y bueno. Sí, tenés 5 al 5. ¿Se puede jugar así con el...?
¿Cuántos dados que tienen 5 hay?
2.
Bueno, ¿cuál sería la multiplicación?
5 al 5.
Exacto.
25. Me ganaste, porque yo sumé 9.
Exactamente.
1 a 0.
Igual tenés que completar todos los dados, del 1 al 5. O sea, cada vez que te toca por turno vas eligiendo el número del que te falte.
Ah, ahora entendí eso. Ahora entendí, eso es clave. No es que yo pueda usar varias veces el 6.
No. Tenés que completar todos los puntos. Mm. Luego de los dos tiros, anotará en su tabla cuánto suman el total de los dados en los dos tiros, como hicimos recién. Mm. Es importante tener presente las tablas de multiplicar, porque, por ejemplo, si salen 3 dados con el número 6, se dice 18 al 6. ¿Sí? Mm. Y se anota cantidad de dados y cálculo de puntos. Eso es muy importante, se pueden anotar al lado los cálculos y de paso vamos practicando para el cole y no olvidarnos.
Perfecto.
¿Sí? En este juego, donde usamos las multiplicaciones. Una vez que se anotó el puntaje para un número, no vale volver a escribir sobre ese casillero. Eso lo aclaramos recién. Se juegan 6 vueltas, al finalizar el partido, se suma la cantidad de puntos que obtuvo cada uno y gana el jugador que logra, o jugadora, logra obtener el mayor puntaje.
Después quiero revancha otro día, ¿eh?
Genial, ¿sí? Cuando quieras, generala.
Vamos a compartir un consejo del Ministerio de Educación, ¿sí? Es importante que los adultos puedan armar junto a los chicos y chicas una agenda para la semana identificando tareas o temas. www.seguimoseducando.gov.ar. En Instagram somos @seguimoseducando. Es momento de cambiar de asignatura, ¿se sigue diciendo? ¿O materia? Más fácil, ¿no? Materia.
Materia, sí. Vamos. Más lindo igual.
Primaria. Ciencias naturales.
Yo soy Cecilio Flemati y ella es Bárbara Burgos y los acompañamos aquí en Radio Escuela. Les hablamos a los chicos de segundo y tercer grado, pero también sabemos, porque nos dejan mensajes, hay algunos colados más grandes y más
hermanos,
chicos, ¿sí?
Hermanas,
hermanos,
por ahí.
Hermanas, papá, mamá, abuelo, tía, tía, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros ya no crecemos más.
Ay, no. La verdad que no.
Pero los niños y las niñas sí crecen, sobre bueno, todo a esta altura de sus vidas, ¿no?
Cuento algo porque no me conocen los chicos y las chicas y se imaginan, pero yo soy petiza.
Más o menos.
Sí.
Más o menos.
No soy muy alta.
Ah, tiene una estatura media. Tampoco es petiza. ¿Cuánto mide?
1,59. Podemos redondear 1,60.
No, está bien.
1,60 m.
No, los dos tenemos una estatura estándar.
Bueno. Dale.
¿Sí?
Bien, bueno, los chicos quieren y las chicas quieren crecer, ¿o no? Todo el tiempo, quieren ser más altos, quieren crecer. Nosotros estuvimos hablando un poco de eso, pero crecer significa también empezar a hacer cosas distintas. Y también estuvimos hablando del crecimiento del cabello, por ejemplo, de las partes del cuerpo.
De los dientes.
De la aparición de los primeros dientes, claro. Muy bien, aprendimos el otro día. Bueno, y empiezan cambios en el cuerpo, empiezan cambios en los gustos, de hablar de cosas distintas, de escuchar música, de leer distintas cosas. Bueno, distintos intereses.
¿Sabés qué hacía yo con mi hijo? ¿Sí? Con sí. Lolo, que tiene ahora 17. Lo habíamos establecido en un marco de una puerta, habíamos puesto una marquita,
buenísimo.
Lo medía, hacíamos una rayita para no arruinarlo, muy pequeña, y cada tanto íbamos haciendo un nuevo registro.
Bueno,
y estaba bueno porque él no podía creer que por ahí, no sé, entre los 6 y los 8 y los 8 y los 10 iba creciendo centímetros, pero a ver, cambiaba cada mes.
Sí,
cada dos
a ver,
meses.
Justo lo que iba a proponer, que empezar a medirnos, pero ¿con qué nos medimos?
¿Con un metro, con un centímetro?
¿Y cómo será un metro, un centímetro?
Y puede ser de plástico, de madera.
Bien, pero los chicos y las chicas no lo conocen. A ver, contémosles cómo puede ser. Lo usan las personas que construyen, esos que son como de chapita y
sí.
Se sacan y
una cinta,
se tiran,
una cinta métrica. Sí.
Ahí está. Entonces, por ejemplo, se pone el niño o la niña contra la pared y a la par la cinta métrica. Y como vos decías, con un lapicito puede marcar la medida.
Exacto. También se puede hacer con un centímetro. Mamá
claro.
O la abuela seguramente tienen un centímetro que se utiliza más para la cuestión de costura, ¿no?
Las costureras. Claro, en el costurero que tenían, no sé si seguirá existiendo, pero bueno, ahí puede haber un centímetro. Bueno, la propuesta es esa, empezar a medirnos, que los chicos y las chicas se puedan medir. Pueden medirse la altura, el largo de las manos, el largo de los pies. Viste que hay que comprar todo el tiempo zapatillas nuevas porque crece el pie, crece el cuerpo y los buzos.
¿Cuánto calza usted?
Ay, 37.
Está bien. Bueno. Sí, para su altura está muy bien.
Bueno, ¿qué cosas podrían medir? A ver, la altura, las manos, los pies. Y además podrían tomar nota de otras cuestiones que fueron cambiando. Como por ejemplo, los dientes que se le cayeron. ¿Sí? Esto, ¿cuánto crecieron? Ir midiendo. ¿Cada cuánto se podrían medir? ¿Cada una vez por mes? ¿Dos?
Sí,
más
cada
o menos.
Sí, una vez por
no
mes.
No todos los días, la ansiedad. Bueno, el largo del cabello podrían medir también, ¿sí? Que eso es muy fácil, porque algunos se cortan el pelo, otros no, pero se nota ahí cuando crece.
El peso está más determinado por los médicos, ¿no? Cuando van al pediatra, ¿no?
Ahí claro, igual ahí tendríamos que usar
otro
instrumento de medida, que sería la balanza.
Estamos en otro tema.
Estamos con centímetro, metro, ¿sí? Ver esos cambios. Y bueno, y comparar esas medidas para saber cuánto fueron creciendo.
Le hago una propuesta para los chicos, para que nos escriban y nos digan cuánto miden, ¿sí?
Sí,
los chicos
de
segundo y tercer grado, al 11-25-12-0896. Nos mandan un mensaje y nos dicen, hola, soy Barbie de Colón, provincia de Entre Ríos, y mido tanto. ¿Le parece?
Bien, y la propuesta es que ellos armen su propia ficha y puedan ir anotando. Por ejemplo, abril, septiembre, diciembre, y van anotando la altura, el largo de la mano y el largo del pie. Y ahí pueden ver al final del año cuánto crecieron.
Barbie, te propongo que saludemos juntos a Jacquelina Cataldi. Ella es médica pediatra especialista en desarrollo infantil de la UBA, con especialización además en psicoanálisis infantil en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal, Jacquelina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola.
Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Contanos un poco, Jacquelina, ¿cómo es el crecimiento? ¿Cómo cambia el cuerpo de los chicos de segundo y tercer grado? Estamos hablando de entre 6 y 9 años, suponte.
Bien.
7 y 9, te diré.
Bueno, en realidad es una etapa, justo ese periodo, la etapa, digamos, de crecimiento, no se evidencia tanto como va a ser después la adolescencia, pero va a pasar esto que contaban ustedes un poco, que los escuchaba antes, lo fundamental justamente es el recambio dentario, es algunos centímetros que van a lograr adquirir en un año, entonces por ahí en un mes van a ver poquito, pero en un año se va a ver reflejado un poco más. Creo que lo fundamental en esta etapa por ahí está más relacionado a todas las adquisiciones cognitivas e intelectuales, más que a lo que puedan ver. sí es cierto que van a ver que les crece el pelo y estas cosas, y sobre todo eso, el recambio dentario, que no es menor para esta edad, porque tiene que ver también con un montón de otros cambios que se avecinan. Eso es lo más evidente que puede ver un niño. Entonces está bueno saber que se le van a ir cayendo algunos dientes que llamamos de leche o los dientes primarios, para después empezar a erupcionar los dientes definitivos, que son los que después van a tener la mordida final, ¿no?, del adulto. Pero y más o menos es en términos visibles, eso es lo más importante. Quizás lo otro es lo que hay que por ahí también estar más, no sé, más atentos a toda la parte cognitiva e intelectual, que es muy interesante lo que sucede en este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bárbara habla.
Buenas tardes.
Hola, te quería Bárbara. Preguntar porque a veces, no sé, yo tengo tercer grado y a veces por ahí los chicos, las chicas están como cansados, cansadas, o le duele la pierna, le duele el brazo y no saben por qué y al rato ya no le duele. ¿Tiene que ver un poco con el crecimiento eso?
Está buena tu pregunta porque en realidad uno a veces adjudica algunas cuestiones y son lógicas los dolores de crecimiento, pero para algunas edades.
Sí.
El dolor de crecimiento está más bien observado en aquellos chicos preadolescentes o adolescentes que pegan un estirón, que es claro, un poco más grande, alrededor de los 11 años, 12, y de ahí en adelante, según varón o mujer, un poco antes las mujeres y después los varones. Pero ese estirón lo que tiene es como una asincronía en que primero crecen los huesos, sí, y se resiste un poco al crecimiento en la misma velocidad los músculos. Entonces eso produce dolor,
sí,
porque el hueso se estiró pero los músculos no. Eso pasa cuando vos ves a ese niño que va pegando el estirón. Ese es el dolor de crecimiento. Eso es lo que se llama dolor de crecimiento. Lo otro, el cansancio, por ahí también, viste, a veces uno se pregunta dónde, qué pone el niño en esa palabra estoy cansado,
claro,
¿no? Porque por ahí estoy desmotivado, estoy desinteresado, ¿no? Como algunas
no, porque, horas... ¿sabes qué? Pasa que a veces no quieren hacer educación física.
Bueno, ahí está el punto, ¿no? Como que es, digamos que a veces hay propuestas, ahora yo veo nuevas propuestas de educación física, sí, por ejemplo, en esta modalidad nueva que tenemos de tener la escuela en la casa. Y yo lo noto en mis hijas, por supuesto, ahora, y hablando con otros padres y sus hijos,
sí,
les parece súper entretenida esa propuesta, porque es una propuesta accesible, la tienen en la casa, ponen
claro, eso.
Entonces, también hay que ver cuál es la propuesta, a veces, para no querer hacer determinada actividad.
Sí, sí, igual coincido con vos, que tiene que ver con la propuesta y la motivación y demás desde claro, el entorno, sí, por supuesto.
Exacto. En esa edad el dolor de crecimiento es poco, digamos, está por poco adjudicado a una explicación, te digo,
claro,
más lógica, ¿no?, que la que te daba antes. Por ahí sí, sí es en niños más grandes, en 11, 12, donde realmente produce malestar esa discordancia.
Jacqueline, te hago la última, sí, porque tenemos que ir a un corte. Aprovechando tu especialización en psicoanálisis infantil, ¿qué consejo para los padres, y lógicamente también para que escuchen los chicos, en el marco de este aislamiento, en el marco de que los chicos no pueden salir a la calle?
Bien, eso es interesante. Siempre pensar que en esta edad, para este grupo etario que vos me decís, lo más importante que le pasa a un niño es entender que es su máxima expresión en creatividad y productividad. Mm. O sea, que lo mejor que le puede pasar es tener la libertad de poder crear y producir a su modo de ver esta realidad. Ahí se van a poner en evidencia lo que le está pasando internamente, porque el aprendizaje es esto que le está pasando. O sea,
claro,
ellos están aprendiendo ahora todas estas nuevas cosas. El aprendizaje no se interrumpió, al contrario, están teniendo una velocidad en aprender nuevas cosas que a lo mejor la escuela les proporciona otros tiempos, y acá lo van a tener que aprender muy rápido, todo esto novedoso. Así que yo lo que creo, digo, para los padres, es como alimentarles a ellos esta iniciativa y este potencial que tienen para este momento, y involucrarlos a las actividades de la casa para que también eso sea parte del aprendizaje.
Jacqueline, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste. Muy amable.
Bueno, por favor, gracias. Les mando un cariño a todos.
Nos vamos a ir con un poquito de música al corte, ¿sí? Dale. ¿Le parece? Con una canción de los musiqueros que se llama Me van a hacer un hermanito. Es algo que puede suceder también en esta etapa de los
sí,
chicos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vamos.
Ser un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. Ya no estaré más solo en casa. Ahora compartiré todo con él. Como mis papás, por ejemplo, me van a ser un hermanito, qué contento que estoy. Pum. Y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo, porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. Yo casi no tenía miedo. Total, que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy.